comenzamos, si les parece, con la sonda Nozomi, Luis.
Así es, la Nozomi, esa sonda de la Agencia Espacial Japonesa, que fue la primera en lanzarse, concretamente el 4 de julio de 1998, pero que fue el pasado 9 de diciembre cuando esa sonda no pudo superar unos fallos eléctricos que le llevarían a entrar en órbita con Marte. La Nozomi, recordemos, sin entrar en mucho detalle, que tenía como objetivo estudiar el campo magnético de Marte, la interacción de la atmósfera con el viento solar y también el estudio de las dos lunas de Marte, Phobos y Deimos. El futuro de la Nozomi se convertirá en un objeto que orbitará alrededor del Sol cada 2 años.
Bueno, para ser más preciso, podemos completar lo que tú has dicho diciendo que la Nozomi, que por una nota curiosa se llama Esperanza, significa Esperanza en japonés, ha tenido muy mala suerte. Empezó ya en el año... debía haber llegado en el año 1999, pero por una serie de, pues, de errores y de... Y como ya he comentado, mala suerte, no ha podido llegar.
Sí, concretamente ese día 21 de diciembre del 98,
exacto,
se tuvo que hacer una corrección en la trayectoria. Entonces se gastó pues más combustible del esperado y por lo tanto se tuvo que mandar a la Nozomi a realizar una órbita heliocéntrica alrededor de la Tierra.
Exactamente.
Y entonces
una válvula que falló. No, esta válvula hizo que perdiera más combustible del debido, y entonces los científicos de la agencia japonesa tuvieron que rediseñar la misión y aprovechar la gravedad terrestre, dar más vueltas alrededor de la Tierra para poder así con este impulso llegar a Marte. Cambió la fecha desde el 11 de octubre del 1999 a diciembre del 2002. Pero a continuación, debido a la mayor exposición solar, tuvo la mala suerte de la tormenta del 21 de abril del 2003, y allí acabó ya por poner el punto final a esta misión por fallos eléctricos que causaron una cosa, se tuvo una fuerte sobrecarga y quedó afectado todo el sistema de calentamiento interno, lo que produjo problemas en orientación de la nave y a continuación su posterior avería.
Lo que está por determinar es si la Nozomi puede aún seguir funcionando.
Si eso creen, puede. Ellos intentan volver otra vez a retomar los controles de la nave y en todo caso realizar un estudio solar. Bueno, también como nota complementaria podemos decir que su principal estudio era la atmósfera, estudiar la ionosfera marciana, que parece ser tiene la atmósfera marciana está en proceso de disipación debido al débil campo magnético de este planeta. Entonces lo que se está produciendo es que el viento solar está arrastrando esta tenue atmósfera marciana, por lo que entonces cada vez su densidad es menor y como consecuencia tenemos una de esas posibles consecuencias puede ser lo que estamos viendo, un planeta seco, un planeta sin agua por culpa de una atmósfera muy tenue.
Con esa pérdida de la sonda Nozomi se han dado el traste con nada más y nada menos que 80 millones de euros, que fue el presupuesto total estimado de la sonda Nozomi. Desde luego, compañeros, que es muy cierto que con respecto a este fracaso, porque es un fracaso, así está, de Japón con respecto a esta misión a Marte, no tenemos muchísimos datos, ¿no? Al contrario, nos llevan muy poco.
claro, evidentemente, al coincidir con otras misiones, y esas otras misiones sí aportan información, pues entonces el interés informativo se desplaza a otro objetivo. Esta nave, esta sonda, era la primera que tendría que haber llegado. Pero claro, ese fallo que habíamos comentado, que Juan Alberto ha expuesto muy claramente las causas, pues ha hecho que se pierda, y entonces tenemos que centrarnos en aquellas sondas que sí nos están enviando continuamente información, como es la Mars Express, el Spirit, y esperemos que a partir de los próximos días el Opportunity.
Sí, como nota final, decir de la Nozomi que incluso estuvo durante un tiempo, se rumoreó que podía incluso haber impactado contra Marte, y esto alarmó a la comunidad científica, porque se esperaba incluso que pudiera existir una posible contaminación del planeta por culpa de esta nave.
Desde luego que suspicacias hay muchas, pero nosotros aquí a los oyentes hemos dado datos reales y evidentes, y parece que con respecto a esta zona no vamos a tener nada más. Ha fracasado estrepitosamente, y ahora, como suele decir, los éxitos se han llevado tanto la ESA como también la NASA con esas misiones, tanto del Spirit como de la Beagle o de la misión Mars Express.
Si esa misión Nozomi pues ha acabado pues mal en respecto a la exploración marciana, tenemos por otra parte la Agencia Espacial Europea, que se embarca en su primera gran misión y también su primera misión marciana. Lanzaron dos sondas, un orbitador, el Mars Express, que contenía en su interior al Beagle 2. El Beagle era el lander, una sonda que tenía que llegar a la superficie, en contacto con la superficie marciana. En las últimas horas, Mars Express nos ha aportado una gran cantidad de información, pero el Beagle se encuentra en una situación, digamos, de desaparecido. No sabemos bien lo que ha ocurrido. ¿Qué podemos decir al respecto de toda esta información?
Sí, posiblemente la Beagle 2, no se sabe exactamente cuál ha sido su paradero. Hay varias hipótesis, entre las que las más citadas, pues posiblemente las más citadas sean estas que hablan del el ordenador del Beagle 2 puede haberse estropeado, puede haber un fallo interno en su ordenador, pudo haber caído en una posición alejada de la esperada, o también cabe la posibilidad de que su orientación no sea la adecuada para poder captar la energía solar de la cual depende para poder funcionar. Otras posibles hipótesis que tú
se había comentado la posibilidad de que hubiera caído en un cráter.
Exacto.
Una fotografía que había tomado la Mars Global Surveyor, que en la zona de Lycidas Planning, la región donde tenía que haber llegado, pues se encontraba un gran cráter que no había sido detectado anteriormente.
Exactamente, sí, efectivamente. ¿Tú sabes exactamente quién detectó este cráter?
Mars Global Surveyor.
Mars Global Surveyor, sí. Fue algo que se averiguó más tarde.
Sobre los objetivos de la misión de europea a Marte y las diferencias que esta tiene con otras misiones anteriormente llamadas ese planeta rojo, nos habla el responsable de la misión a Marte, Agustín Chicarro.
Desde el punto de vista científico, la misión se puede resumir con tres palabras: global, ya que se van a hacer toda una serie de estudios del planeta en su conjunto, desde el vehículo orbital, se va a tener imágenes de cobertura global del planeta con una resolución que no existe actualmente, se van a hacer estudios de la composición y de la dinámica de la atmósfera. Y luego se van a focalizar en otros dos objetivos. Uno es el agua, que se va a realizar con un radar desde el órbiter, que va a permitir llegar a profundidades de 3, 4, 5 kilómetros para poder saber cuánta agua realmente hay en Marte, en toda su corteza terrestre. Y por fin el último objetivo es la búsqueda de indicios de una actividad biológica, ya sea en el pasado de Marte o incluso que se haya podido mantener hasta el presente, y esto se va a hacer principalmente desde el vehículo de aterrizaje Beagle 2. Los experimentos que había a bordo de Viking tenían otra filosofía, eran experimentos activos para ver si de forma semejante cuando se ve crecer una planta, para ver si había oxígeno que se desprendía de la planta, si comía sus sustancias nutritivas que se le daban o si asimilaba estos compuestos. Con Beagle 2 será una filosofía distinta. Vamos a buscar e identificar esos compuestos orgánicos si existen. Y como he mencionado antes, vamos a obtener datos de una precisión y una resolución que no existe actualmente con ninguna de las misiones americanas. Por ejemplo, una cobertura global del planeta de imágenes a unos 10 metros por píxel de todo el planeta. Esto no existe. Vamos a estudiar también la atmósfera y la mineralogía del planeta con más detalle que existe actualmente. Va a transmitir imágenes del planeta, en fin, durante 2 años, que equivale a un año marciano, son 687 días. Y esperamos que pueda extenderse la misión por otro año marciano.
Esas eran las palabras del experto Agustín Chicarro, que nos hablaba de la misión en Mar Express, sus objetivos y las diferencias con otras misiones llevadas a cabo por la NASA en Marte en el pasado. Seguimos, compañeros, si les parece, dando datos de esa misión Mar Express y de ese robot Beagle que finalmente, pues, del cual finalmente se ha perdido el contacto. Juan Alberto.
Sí, bueno, ha sido una verdadera desilusión esta pérdida de una de las partes de este gran proyecto que era el Mars Express, y que fue en la segunda parte de un proyecto que originalmente se llamó Número 94, y que, bueno, fue una colaboración con Rusia. Y este primer proyecto, este predecesor de la actual Mars Express, pues lamentablemente no pudo abandonar la órbita terrestre. Estoy hablando del año 96 y bueno, en el año 2003, final de 2003, nos encontramos con este nuevo, con esta nueva misión europea que ha tenido la nota negativa del Beagle 2. Pero tenemos que pensar que existe una gran dificultad, la gran dificultad que existe para poder llegar a Marte. Valga este dato: tras casi 30 intentos, más de la mitad han fracasado. 30 intentos, estoy hablando de llegar a Marte. A finales del siglo XX, la exploración marciana adquirió un nuevo impulso. Y esta vez, pues tenemos ahora mismo dos misiones que se están llevando a cabo Marte. Pero para que vean ustedes la dificultad que entraña llegar hasta este planeta, valga otro dato aquí. Tras un viaje de casi 7 meses, la nave tiene que encender sus cohetes en el momento preciso, durante 34 minutos y en un lugar exacto para frenar lo justo, de manera que la gravedad de Marte la atrape. En este viar, si este viar cósmico se hace mal, la nave, en lugar de ponerse en órbita, pasa de largo o se destruye al entrar bruscamente. Los expertos de navegación espacial de la ESA apuntaron su nave con una precisión equivalente a atinar a un blanco del tamaño de un albaricoque pequeño a una distancia de 1.600 kilómetros. Como ven ustedes, es la dificultad para poder realizar unas operaciones tan precisas son muy grandes, y esto explica la cantidad de fracasos que se han producido. Y este último ha sido el pequeño fracaso de la Beagle 2. No sé si Luis, ¿tienes algún dato relacionado con esta parte de la misión con la Beagle 2?
Sí, bueno, lo que tenemos realmente son especulaciones. Todo el mundo se pregunta dónde puede estar, ¿no? Se especulaba que, como tú decías, una hipótesis de que a lo mejor no llegara a Marte. Sin embargo, unas declaraciones del director del vuelo, Michael McKay, declaró que el Beagle 2, sin ninguna duda, había llegado al punto elegido. Claro, el problema está en saber si, como la Mars Rover Surveyor demostró con esas fotografías, si entró en alguna pared dentro de ese cráter que no estaba catalogado. Podemos tener problemas de que no pueden orientar correctamente las antenas, entonces no se puede.
Sí, una mala orientación de esta pequeña nave pudo haber provocado su pérdida, sí, posiblemente. Y miran que han intentado encontrarla por todos los medios, tanto la Odyssey, la Mars Odyssey, como la Mars Express, que a la que llamaban la madre, ¿no? Y dicen que claro, la Beagle y la Mars Express eran como la madre y la hija, y que bueno, esperaban que un día se encontraran, pero lamentablemente creo que 22 de enero fue la última fecha, y a partir de entonces pues los miembros de la ESA han tenido que dar por perdida esta pequeña nave.
Bueno,
que está.
Aún hay algún pequeño atisbo, ¿no? Pero bueno, tenemos que decir que el primer intento de comunicación, que fue fallido, no preocupó tanto a los expertos, porque se estaba utilizando un canal que no era el que había sido ensayado. Era a través de la sonda Mars Odyssey.
Odyssey, sí.
Que enviaba esa señal al radiotelescopio de Jodrell-Bank en Gran Bretaña. Pero ese canal no era el que se había ensayado para la comunicación entre el Beagle y Mars Express. Posteriormente, la primera comunicación que se intentó del orbitador Mars Express con la Beagle, y se comprobó que no se recibía ninguna señal, fue cuando realmente ya los expertos ya se
empezaron a mosquear, ¿no?
Se empezaron a preocupar ya seriamente.
Sí, sí.
Y sobre ese tipo de comunicación, tenemos que decir que el Beagle 2 también posee dos modos de comunicación que ellos llaman modo 1 y modo 2. O sea que no, un sistema que permitiría a la sonda poder enviar señales para que también buscara, digamos, ese contacto con la Tierra
directamente
desde la propia sonda.
Sí, pero no se ha podido detectar ninguna señal desde el principio. Perdona, ¿cuál era el centro? No me acuerdo del nombre. El centro de operaciones donde se intentaba, o donde estaba la antena.
La primera antena se intentó desde el Jodrell Bank.
Exacto.
En Gran Bretaña. Después, posteriormente, cuando al cambiar Marte, digamos, su posición con relación a la Tierra, uh-huh. al orbitar los planetas, pues ya ese Jodrell Bank ya no era efectivo. Y entonces se utilizó desde Australia, desde Perth, creo.
Sí, porque desde allí se esperaba aquellos primeros acordes de la canción Blue, que nunca telefonaron. Incluso se llegaron a hacer comparaciones graciosas, como que, bueno, se había mandado la señal, una orden a la Beagle 2 para que comunicara, pero no habían recibido respuesta, y el científico, este, el diseñador del proyecto, Colin Pillinger, había dicho que era como una carta de amor, que tú envías esa carta pero no sabes si ha sido recibida.
Desde luego que son muchísimas las hipótesis y los argumentos que han dado los expertos principalmente de la ESA con respecto a esta pérdida del Beagle 2. Problemas como, por ejemplo, puede ser del reloj interno del propio robot, como lo que hemos citado anteriormente, que hubiese caído en un cráter, o incluso otro dato que hemos dado, la incompatibilidad con la Mars Odyssey. También podría ser esa Mars Odyssey que fue lanzada en el año 1997. Esto es todo con respecto, prácticamente todo con respecto a la misión Mars Express y a ese error o fallo, o esa pérdida del robot Beagle. Recuerden que están escuchando el programa El Aleph en la 95.5.